De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nuevas caritas que vamos viendo a lo largo de la semana. Sin ir más lejos, ya tenemos una nueva al otro lado del cristal, muy morenita, y eso que no ha estado en la playa. Y es que todo lo que empieza acaba, y sí, cada vez somos más aquellos a los que las vacaciones de verano ya poco a poco nos empiezan a parecer lejanas. Así que yo creo que ya es hora de que entre nosotros pues empecemos a hablar de lo que han dado de sí. Y no me estoy refiriendo concretamente a lo bonito que era el sitio en el que hemos estado o lo bien que se comía, sino a si hemos conocido a gente nueva o no. Vamos, que hoy queremos hablar de amores veraniegos. ¿Qué por qué? Pues porque, como os podréis imaginar, tenemos un estudio que ha realizado Mythic que habla de ellas. ¿Son un punto y aparte o un punto y seguido? Pues bien, en España parece ser que más bien la última de las opciones. Los españoles son los solteros europeos que mantienen mejor relación con sus citas del pasado. Casi el 80% mantiene el contacto con las personas con las que tuvieron ese maravilloso encuentro. ¿Y cómo es eso de mantener el contacto? Pues tenemos diferentes opciones. Por un lado está el hola y adiós y el mensajito de las navidades, diríamos. Por otro, una sincera amistad, a veces incluso una relación ligada al trabajo y en muchos casos el continuar siendo amigos, pero con derecho a roce. De hecho, los españoles son los más proclives a este tipo de amistad. Nos siguen de cerca, eso sí, los italianos y los noruegos. Y no, Madrid no es la comunidad que está en las primeras posiciones en esto de los amigos con derecho a roce. Las tres primeras son Aragón, Navarra y País Vasco. Jugamos con fuego, sí, pero si todos estamos de acuerdo, pues los de hoy en Madrid no tenemos nada que decir. Desde Mythic, no obstante, nos dan una serie de consejos para que las relaciones pasadas no interfieran en las posibles nuevas relaciones. Conviene, dicen, ser realista, tener las ideas claras y ajustar las expectativas para así no caer en el desengaño y la decepción. No vale lo de tener celos, porque solo somos amigos con derecho a roce, no lo olvidemos. Igual que tenemos varios amigos de los otros, a lo mejor también tenemos varios amigos con derecho a roce. En fin, que de una u otra manera, más del 90% de los solteros españoles tiene buenos recuerdos de sus ligues de verano, siendo los madrileños los que más. Así que venga, hoy os vamos a pedir que os deis 10 minutillos para pensar en ese amor veraniego que se fue o que a lo mejor sigue a tu lado. Y como siempre digo, si lo quieres compartir con nosotros, aquí estamos a vuestra disposición. www.facebook.com, nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Un saludo del recién llegado Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonací. Dicen que cuando se van cumpliendo años uno vuelve a vivir una segunda adolescencia, así que a lo mejor dentro de unos añitos, cuando vuelva de mis vacaciones, podré volver a hablar de ligues. De momento no es el caso, porque da la sensación de que al menos durante una edad determinada de la vida es como que ya solo vas a descansar y a olvidarte del día a día, y lo de los ligues lo vas dejando para los que son más jovencitos o más mayores, que ya sabéis que ahora existe la adolescencia y la adolescencia posterior, que es cuando empezamos a tener ya más tiempo libre y estamos incluso jubilados. Así que disfrutad tanto unos como otros. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Que yo no he tenido ligues este verano.
Vaya.
Vaya.
Cuánto lo siento. Hombre, también tienes un pequeño hándicap y es que estás casada.
Que voy ya con el liga al lado, ¿no?
Claro, eso siempre suele ser un problema.
Suele ser un problema.
Se liga más, pero claro, eso siempre y cuando pues no tengas a tu pareja habitual
al ladito,
¿no?
Eso pero... es cierto. Y es verdad que hay quien dice, pero yo creo que es más en los hombres, funciona más que lo del anillo de casado.
Ya.
No sé si funciona o no, no lo he comprobado, pero dicen que lo del anillo de casado, uh-huh, que como que atrae a las mujeres, no lo sé.
Dicen incluso que hay quien se pone anillos de pega.
¿Ah, sí?
Sin estarlo, eso dicen.
No me lo puedo creer.
Dicen. Bueno, ya sabes que
leyendas.
Hay gente de todo tipo de personas caben en este mundo, ¿no?
También es cierto.
Y para ligar, pues los hay que hacen lo que sea. Pero en
trucos
fin,
de ligas.
Que no nos toca, no nos toca. Belén, no nos
si
toca.
Alguien lleva un anillo de casado de pega para ligar, por favor, que nos lo cuente.
¿Tú crees que lo va a contar?
Punto, pero nos lo puede contar en plan anónimo, o sea, un mensaje que lanza a alguien y que dice, mira, sí, yo conozco a un amigo que... Tú no sabes que siempre son los amigos los que hacen las cosas.
Bueno, pues nada, si tenéis un amigo que use esta estrategia del anillo falso...
Que nos lo cuente. www.facebook.com/hoyenmadrid. Y si queréis recordar con nosotros, pues los ligues de verano, de este verano o del verano de 1956, qué sé yo, pues nos lo contáis, que para eso estamos a vuestra disposición en este programa, para pasar una mañana entretenida, para recorrer nuestra comunidad de Madrid y para, de alguna manera, conseguir que estas 4 horas de radio sean entretenidas. Ha estado aquí trabajando, así que no creo que le haya dado tiempo a conseguir muchos ligues de verano. No obstante, yo pregunto por si lo quiere contar. Andrea Ferraz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No te ha dado tiempo a ligar, ¿no?
No, yo me he pasado el verano con Sergio en este estudio, así que no he tenido tiempo de ver mucho hombre.
Bueno, también te digo una
y
cosa.
Con Sergio no sé.
Ha estado no con un Sergio, sino con dos.
Con dos Sergios.
Ah, cierto.
Cuidado, que si este equipo es mayoritariamente femenino, aquí Andrea se ha pasado una buena temporadita solo con los hombres del equipo.
Bueno, pero aún así tampoco te creas, ¿eh? Belén, ha sido un verano bastante sentado en una silla.
Bueno, sentadito en una silla.
Pero pasándolo muy bien, Belén.
Eso sí, es lo que tiene la radio, que en el fondo nos lo pasamos bien, estamos aquí un buen rato entretenidos y esperamos y deseamos que vosotros también. Por si queréis hacer algo más que escuchar la radio, que me parece siempre la mejor alternativa, el 101.3 y el 106 de la FM, ya sabéis que estamos comenzando este verano siempre con algunas propuestas para organizaros pues un poquito el día o incluso mirar un poquito más allá. Vamos a intentar averiguar. Por ejemplo, venga, vamos con Andrea. ¿A dónde nos va a llevar Andrea en el día de hoy?
Pues nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional.
A la Biblioteca Nacional, mira, buen sitio, me
y
gusta.
Mi propuesta es de cine, así que un poco una mezcla un
vamos
poco
vamos a explicarlo.
Uh-huh. Bueno, pues continúa el ciclo de cine en homenaje a Constantino Romero y durante agosto ha sido la segunda parte de este ciclo. Entonces, hoy tenemos a Blade Runner, que es una de las películas más conocidas en las
sí,
que...
Sí, sí.
De las que dobló Constantino Romero.
Y todo un clásico, ¿eh?
Y mañana, por ejemplo, tenemos La Última Tentación de Cristo. La de hoy a las 5:30 y la de mañana a las 5. Bueno, son dos ejemplos de lo que podemos disfrutar hasta finales de agosto, que aún estamos a tiempo para ver este homenaje que se le hace al presentador, periodista y doblador. Y...
Vamos sin más...
Es gratuito, pero hay que acudir media hora antes porque hay plazas limitadas, hay 50 plazas y tengo entendido que está bastante solicitado.
Hombre,
son
claro.
50 son poquitas.
Son poquitas. A mí me gustaría ver Blade Runner en un formato que no fuera directamente el de la tele, en una pantalla un poquito más grande.
Bueno, y analizada encima.
Es una maravilla, Blade Runner. Y además ha pasado el tiempo por ella bastante bien.
Sí, es de las películas que han envejecido bien.
Ridley Scott, sí, una de las obras maestras, porque Ridley Scott, como en las últimas 2 décadas no ha hecho mucho bien por el cine, pues hay que volver a los
a los antiguos, a los antiguos films, ¿no? A los clásicos. ¿Recordamos la hora de la proyección de Blade Runner
hoy? Sí,
hoy
a las 5:30, Blade Runner.
5:30 de la tarde, ya sabéis, en la Biblioteca Nacional.
La sala de actos del Museo de la Biblioteca Nacional.
Hay que ir al menos media hora antes porque solo son 50 localidades, 50 plazas, que a mí me da la sensación de que se van a llenar prontito. Mañana, La Última Tentación de Cristo.
Sí, y el sábado, que también tenemos el sábado, tenemos Terminator 2.
Bueno.
Así que tampoco nos lo podemos perder. A mí me gusta más esta. Fíjate.
Bueno.
Terminator 2 es una maravilla. ¿Pero la 2 cuál es?
Yo
es que
me pierdo con las Terminator estas. A ver, ¿quién recuerda cuál es la Terminator 2?
Sí, hombre.
Si no lo recuerda nadie, todo el mundo se pierde.
No, porque sí, Terminator 2 ya Terminator... Es una un buen tío.
Es una persona.
Es un buen tío. En la primera es malo.
Es malo, sí.
En la segunda ya está. O sea, ya es un personaje bueno. Ah. Desde el comienzo.
¿Y en la que sale una Rubiales, esa cuál es? ¿La 3? ¿La 4?
La 3.
Bueno, una Rubiales, no digo una Rubiales mala. Una chica que viene, que supuestamente es un Terminator en plan bestial y que va de rubia. La tercera, me dice Juanjo, que se las debe de conocer todas.
Y la última, que es horrorosa.
Hay una más.
Pero es horrorosa. O sea, es terrible la última. No sé cuál es ya.
No sé.
Yo he perdido ahí la cuenta.
A ver, Juanjo, el experto. Terminator Salvation. Algo así.
Está muy bien, una y dos son merecen la pena verlas.
Yo recuerdo la uno y recuerdo la tres porque tuve que ir a verla. Cosas que se hacen y no sé por qué acabamos viendo esa película tan tremenda.
Yo creo que ya sabes, puedes ver la segunda parte que la tienes perdida.
El sábado en la Biblioteca Nacional. Mira, si no tengo yo otro plan, me voy a la Biblioteca Nacional, que se está fresquito, a ver Terminator 2.
La 2 yo creo que era aquella que tenía unos efectos especiales alucinantes que se habrán quedado viejísimos ya. El malo se componía y se descomponía como metal líquido.
Ahora la recuerdo. ¿Ves? La he visto
también. Esa era la verdad es que tengo un poco de lío ahora mismo, sí, pero sí, una y dos
tengo
merece
una imagen
la pena.
En una
Luego
cárcel.
Ya a partir de ahí es un problema.
En la que hay uno sí, malo que
atraviesa unos barrotes,
sí,
¿verdad?
Sí. Me acabo de acordar de esa imagen.
No sé qué tal habrán aguantado también esos
¿El paso del tiempo?
Especiales.
No lo sé, lo podemos comprobar en la Biblioteca Nacional. Ya sabéis, programación gratuita, grandes clásicos más o menos recientes que a todos nos van a gustar. Clara, ¿a dónde nos llevas tú?
Yo os voy a llevar, bueno, os voy a elegir, ¿vale? San Lorenzo del Escorial, Los Molinos, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, bueno... ¿Qué os parece? ¿Está bien?
Pues son muchos municipios, pero no nos va a dar tiempo a ir a todos así juntos,
no
a no ser que hagamos una ruta.
Hay que elegir. Bueno, tenemos una ruta que es la Ruta del Arte. Son 10 creadores de la Sierra de Madrid que han instalado sus estudios en uno de estos municipios y que nos invitan hasta el día 26 a visitar esos estudios. Es decir, que nos vamos a poder colar dentro, van a explicar, nos van a... contar, bueno, pues dónde crean sus obras de arte. Es una forma de conjugar, bueno, pues la naturaleza, estos espacios, estos municipios que están rodeados de naturaleza, con la pintura, con las artes plásticas. Hay una exposición también colectiva de estos 10 creadores que está en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, concretamente en la sala planta baja con acceso por la lonja del monasterio. Y está abierta de 11 a 14 horas y de 7 a 10 de la noche, ¿vale? Hasta el 26 de agosto también va a estar abierta esa exposición. ¿Y cómo podemos visitar los estudios de estos 10 artistas? Pues solicitando una cita previa.
¿Y dónde la solicitamos?
Lo que hay que hacer es meterse en Ruta de Arte, rutadearte.es.
Uh-huh.
Ahí podemos ver todos y cada uno de los emplazamientos, porque como decimos, estos 10 estudios están repartidos por varios municipios distintos, todos de esta Sierra de Madrid. Y elegimos artista, elegimos estudio, sí. Y en cada uno de esas referencias vamos a tener un teléfono de contacto para solicitar la cita previa.
Ay,
lógicamente
sencillo.
No se trata de coger y presentarte en el estudio del pintor,
claro.
Oye, con unos pasteles, que tampoco estaría mal, pero hay que avisar
tenemos que avisar de nuestra llegada.
Eso es, hay que pedir esta cita y podemos acudir a cada uno de ellos. Tenemos a Elena Espelosín, Paul Edward, Sandra Su, Eloy Tolosa, bueno, pues distintos creadores que, bueno, pues también han tenido este acto de generosidad, uh-huh. ¿no? De abrir sus
sí,
estudios
es bonito.
Al público. Una buena oportunidad, solo hasta el 26
Pues ¿vale? Queda poquito, así que entrad ya a www.rutadearte.es, el primer paso para después ya ir encontrando cuál es ese estudio que más os gusta, el que más cerca os pille o aquel en el que veáis que es un trabajo que más puede ir acorde con vuestros gustos o vuestras ilusiones. Vamos a seguir contando cosas que suceden en nuestra Comunidad de Madrid. También vamos a abrir, por ejemplo, las páginas de un libro, mira, en el que nos vamos a encontrar con historias de amor. Y es que el amor, de alguna manera, ha comenzado nuestro programa y el amor se va a convertir en hilo argumental a lo largo de estas 4 horas de radio, porque que el amor nos salve es precisamente el título del libro que hoy vamos a recordar con vosotros. Y vamos a hablar de ese aparato que nos está salvando últimamente estos días con el tema de los calores intensos que estamos viviendo y que es el aire acondicionado. Yo sé que muchos estáis recurriendo a él y esto lo va a notar, por un lado, la factura de la luz cuando se acabe el mes, por otro, nuestra salud, que he visto ya varias personas que están un poquito acatarradas precisamente por los cambios bruscos de temperatura. Hoy os vamos a dar los consejos para intentar hacer un uso adecuado de ese aire acondicionado. Ya sabéis que tiene que estar, bueno, pues en una temperatura en torno a los 24 grados, que por cada grado que bajemos nuestra factura va a incrementarse en mucho y que además la idea es estar confortable y no helarse de frío, que es lo que muchas veces sucede. 915128400 es también nuestro número de teléfono. Y Andrea, cuando digo el número de teléfono, ¿qué sucede?
Pues que pueden participar en nuestro concurso de verdadero o falso para conseguir la enciclopedia de medicina natural, salud y bienestar, que tenemos unos oyentes que están muy picados con el juego y tienen muchas ganas de conseguirla.
Ya os voy avisando yo que el listón está alto, que a día de hoy, para meterse y colarse en la final, hay que acertar al menos 5 respuestas, pero que lo podemos conseguir. Juanjo dice que difícil, pero es que hemos tenido oyentes muy buenos y con mucha cultura y con mucha cabecita. Así que al menos 5 respuestas acertadas si queréis desbancar a los primeros, que ¿quiénes son? Vamos a decir quiénes son los 4 primeros.
Pues en primer lugar tenemos a la imbatible, por decirlo así, Inés, que tiene 13 respuestas correctas. Tenemos también a María del Pilar con 7. A Carlos con 6 y en cuarto lugar, que está ahí a ver si la quitan del ranking, está Rosa con 5 respuestas.
Bueno, pues Rosa es la cuarta, tiene 5 respuestas. Si queréis desbancar, al menos tendríais que igualar esas 5 respuestas para, bueno, pues que hubiera 2 personas en la cuarta posición o superarla con 6. Rosa se nos bajaría y se quedaría fuera. 915128400. Tenemos esa colección cuidadosamente editada por Signo Editores, Medicina Natural, Salud y Bienestar. Así que id buscando vuestro puesto, id buscando ese teléfono, marcadlo ya para que hoy juguemos con vosotros. Y dicho todo esto, Clara, casi que vamos a ir buscando una musiquita con la que comenzar.
Nos vamos a ir con una canción conocida por todos, tiene una historia curiosa, y la razón de ser de todo esto es que Ron Dante cumple 68 años. Él fue la voz de una banda llamada The Archies, que la verdad es que dio paso a otras bandas como Gorillaz o La Casa Azul, porque era una banda fantasma, una banda ficticia. Nació de una tira de cómic del universo de cómic Archie. Un personaje, bueno, pues muy famoso en la década de los 70, y en ese contexto pues nació la banda musical, a la que lógicamente había que poner voz, porque estábamos hablando de personajes ficticios, sí, personajes que luego tuvieron su serie de dibujos animados, y que además estas canciones venían en los cereales. No se distribuía la música de los Archies de forma normal en las tiendas de discos. Posteriormente, como es lógico, pues sí, se hizo después de tanto éxito. Pero esto venía en el reverso de las cajas de cereales, se recortaba y se podía reproducir en el plato de tocadisco. Era un plástico con los surcos grabados, con canciones como, por ejemplo, su grandísimo éxito, Sugar Sugar Rondante, puso voz a esta banda ficticia de Archies. Sugar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa, es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Now and then I think of when we were together. Onda Madrid. Like when you said you felt so happy you could die.
Pues os hablamos ahora de un desfile de moda muy especial en el que estuvimos con nuestra unidad móvil. Es un desfile de ropa comprometida, prendas de vestir en definitiva para denunciar injusticias. Estamos hablando de camisetas, de pantalones, de faldas, que si te las pones en ciertos lugares del mundo, corres el riesgo de que te encarcelen o torturen. Ropa inspirada en casos reales de vulneración de derechos humanos que, de alguna manera, se veían en otros lugares mucho más bonitos sobre, bueno, pues lógicamente la pasarela de todo un desfile. Nosotros estuvimos repasando las prendas y las historias también, lo más importante que denuncian, con la ayuda de Ana Rebollal, de Amnistía Internacional.
La ropa comprometida está compuesta por unas prendas y detrás de cada prenda hay una persona, una historia real de una persona, una historia de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, como tú has dicho, pues hay algunas camisetas, hay una camiseta que en concreto pues lleva un mensaje, un manifiesto de la Carta 08 que Liu Xiaobo, un activista chino, Premio Nobel de la Paz, escribió hace unos años, y por escribir esta carta fue condenado a 11 años de cárcel. Si esta camiseta la llevas en China, acabarías en la cárcel. Lo que pretendemos es pues salir a la calle con esta camiseta para llevar el mensaje de denuncia a la calle.
También hemos visto, ya que se acerca la temporada primavera-verano, hemos visto bañador. Llama la atención que el bañador que pasaba por aquí, el modelo bailarín, era un bañador con la bandera de Cuba al revés. Que ¿esto qué supone? Por ejemplo, si nos lo ponemos en las playas paradisíacas del Caribe cubano.
Bueno, pues efectivamente, si ese bañador con la bandera invertida de Cuba, que de alguna manera lo que simboliza es la reivindicación de activistas cubanos que luchan contra las violaciones de derechos humanos que están sufriendo en Cuba. En concreto, este bañador representa a una historia real de un activista que ha sido detenido más de 20 veces y que las razones de su detención han sido nada más su reivindicación por el respeto de los derechos humanos en Cuba. Entonces, claramente puedes acabar en la cárcel, y es una realidad.
Ese es el objetivo, ¿no? Que esta realidad, ¿verdad, Miguel?, sea visible. Por eso habéis montado esta pasarela.
Sí, también a todos los oyentes que están ahora escuchando en sus coches, en sus casas, esta entrevista, que sean capaces de comprometerse, ¿no? Hay tres prendas que se venden. Es el fular arcoiris, se vende la camiseta Carta 08 y la camiseta Farsi. Por un módico precio pueden colaborar, entrar a la tienda de Amnistía Internacional y comprar estas prendas, porque yo creo que aquí radica la importancia, ¿no? El compromiso que adquiere una persona cuando adquiere estas prendas, las lleva en la calle y se siente bien, porque son prendas que son de moda, que son muy chulas, pero a la vez siente que está ayudando a alguien, ¿no? Eso es lo que creo que ahí el círculo lo cerraríamos, ¿no? No solamente con concienciar, sino que realmente hacer algo, recaudar fondos y que Amnistía pueda seguir luchando por estos derechos, ¿no?
Ropa comprometida para quien la lleva en muchos lugares del mundo, y ropa comprometida para nosotros, que podemos entrar en la tienda online de Amnistía Internacional y, como tú nos bien dices, contribuir para que estas campañas, vuestra labor de denuncia, ¿verdad?, también siga adelante.
Efectivamente, lo que se intenta con esta campaña, con esta colección de ropa comprometida, es precisamente el poder llevar el mensaje de denuncia contra las violaciones de derechos humanos a la calle, el poder llegar a un público más amplio, el que las personas que la compran se sientan con la oportunidad de poder llevar ese mensaje de denuncia a la calle. Y seguro que muchas personas se sienten muy comprometidas con este mensaje, pero bueno, pensamos que esta colección de ropa les va a dar de alguna manera esta oportunidad de poder pues sentir que si llevas esta camiseta en otro país puedes acabar en la cárcel y en algunos casos incluso tortura o incluso la muerte.
Latigazos también, de 10 a 40 latigazos, por ejemplo, si lleva alguna mujer uno de los pantalones que acaban de pasar por aquí, ¿no?
Efectivamente, en países como Sudán, el llevar un cierto tipo de ropa como pantalones puede suponer hasta una pena de 40 latigazos. De hecho, una de las historias, otra vez, una de las historias reales que hay detrás de, en concreto, los pantalones que se presentan en esta colección, es una mujer de Sudán que fue condenada a prisión por llevar pantalones y por declararse inocente en un juicio totalmente injusto, sin derecho a defensa.
Casos reales, historias reales que han inspirado este desfile de ropa comprometida, pero ¿quién está detrás? Me refiero, ¿quién ha diseñado todo esto?
La verdad que lo que hemos hecho en la despensa es unir talento, ¿no? Es increíble, ¿no? La gente de danza, fuimos a Amnistía, le contamos la idea, les emocionó al primer minuto, ¿no? Han sido muchos meses de trabajo y lo que ha pasado en esos meses es que se han ido sumando talentos, se han ido sumando la persona de danza, se ha ido sumando Carlos Gala, que es el diseñador de la colección, y toda la gente que iba tocando la campaña, porque ha sido una manera totalmente altruista, ha ido contagiándolo de emoción y se ha ido como haciendo una especie de bola de buena energía, ¿no? Y al final estamos aquí hoy estrenando la colección con esa suma de talento y de apuesta por un montón de gente, ¿no? Entonces, al final, contento nosotros de ser el germen, de que Amnistía Internacional viera el brillo nuestro en los ojos y confiase, y de estar hoy presentando la colección. ¿Qué más se puede pedir?
No os habéis querido olvidar, y yo quiero mencionar y recordar su historia y contar a los oyentes que también está presente en este desfile, a Malala.
Sí, efectivamente, Malala y otras dos niñas fueron tiroteadas en Pakistán por el simple hecho de ir a la escuela. El derecho a la educación en Pakistán es uno de los derechos que están más vulnerados, y no queríamos dejar, por supuesto, fuera de esta colección a Malala y a dos de sus amigas que fueron injustamente tiroteadas por algo tan simple aquí como ir al colegio.
Sí, sí, además en la camiseta, esa camiseta rosa, ¿no? Podemos leer algo así como que tienen derechos también las mujeres, ¿no?
Sí, la camiseta a la que te refieres efectivamente lleva el lema de las niñas también tienen derechos. Y bueno, para mí, que yo soy madre de tres hijos varones, desde luego esas camisetas las van a llevar puestas al colegio.
De lo que hemos visto además, la camiseta, una cartera, muy colegial, una cartera muy vintage.
Sí, muy vintage, para darle también el sentido de que la pieza se entienda, ¿no? Que sepas que esa cartera que llevas en el colegio en algunos lugares te puede ser tiroteado, ¿no? Y eso realmente yo creo que es lo que hace cambiar la conciencia, ¿no? Y por eso el sentimiento de, oye, aquí estamos libres de hacerlo así, pero en otros lugares esto no es tan así, ¿no? No, las reglas cambian. Entonces, concienciar es bastante importante con esta campaña.
Mencionaba Ana el fular, que es una de las prendas que se pueden comprar online para aportar nuestro granito de arena. El fular, en este caso, queréis denunciar ese fular con los colores, ¿no? Del arco iris, del movimiento de gays y lesbianas, que es muy peligroso, ¿no? Llevarlo en ciertos países de África.
Efectivamente, en concreto, en más de una centena de países las relaciones homosexuales son ilegales, y en algunos países manifestar tu orientación sexual o identidad de género puede llevarte a una condena de pena de muerte.
Muy visual y sobre todo muy artístico el desfile, lo hemos podido comprobar con mucha sensualidad, porque son modelos, pero lo decíamos al principio, ¿verdad, Miguel? Son bailarines.
Y aparte también yo creo que nuestro objetivo también como idearios de este proyecto era darle una cobertura que no fuera una cobertura, porque si te estamos comunicando esto de una manera directa, la gente tiende a desconectar. Entonces, al cubrirlo de moda, al cubrirlo de una piel de moda, queremos que la gente sea mucho más cercana a los mensajes que dice Amnistía. Porque si realmente estos mensajes los decimos así directos, la gente no los escucha tanto, porque somos muy... Entonces, al cubrirlos de moda, queremos tener una atracción a otra gente que no se veía tan atraído por los mensajes de Amnistía. Creo que también ahí hay una parte muy buena para que la gente entienda realmente que Amnistía lucha por los derechos y lucha realmente. Entonces, la cobertura de moda no es más que un juego creativo para que luego puedas entender qué está haciendo Amnistía por los derechos en el mundo, ¿no?
Y uno se da cuenta, ¿verdad?, de la importancia de la libertad de expresión. Aquí nosotros vamos a cualquier tienda, nos gusta una camiseta, nos la ponemos, y muy pocas veces, ¿no? Nos paramos a pensar qué va a leer la otra persona que nos encuentra por la calle, y esta libertad de expresión, o nos compramos a lo mejor una camiseta porque seamos forofos de una selección de fútbol, ¿verdad? Que las banderas pensamos que no pueden suponer peligro de muerte, pero no es así la vida real.
Sí, efectivamente, muchas personas en muchos lugares del mundo sufren abusos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Simplemente por decir o escribir algo que pueda ir en contra de lo que piensan sus gobernantes, o por llevar un tipo de ropa o mostrar símbolos que puedan ser considerados en algunos países como inaceptables. Efectivamente, detrás de las prendas, una de las prendas es una falda que a mí es la primera vez que la veía ahora mismo, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es la bandera del Kurdistán. Y bueno, pues en Turquía, si una mujer se atreve a llevar esa falda, probablemente acabaría en prisión y probablemente sería torturada. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, pues ya sabéis que media comunidad está de fiestas. Llevamos así desde que comenzara el mes de agosto. Así que hoy tenemos unas cuantas. Vayamos con las primeras, porque hoy comienzan oficialmente, aunque llevan desde el principio de mes haciendo diferentes actividades, hoy se inauguran oficialmente las fiestas de Collado Mediano en honor al Santísimo Cristo de la Caridad. He estado echando yo un vistacito a todo lo que tiene que ver con el programa, y ya sabéis que habitualmente me suelo parar en el apartado gastronómico. He encontrado aperitivos varios, por ejemplo el viernes a las 2:30 de la tarde, tortilla y jamón, el sábado misma hora, 2:30 de la tarde, vaso de gazpacho y bocata de lomo. Son algunos de los aperitivos que van a ir ofreciendo en Collado Mediano, que como decimos, hoy inauguran oficialmente sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Caridad. El domingo tenemos también actividades infantiles. A las 11 de la mañana hay un pasacalles infantil con gigantes y cabezudos, con globoflexia y con la animación de la música de la dulzaina y el tamboril, que llegará desde Segovia. Y ese mismo día, el domingo, en este caso ya por la noche, a las 11:30, la Escuela de Bailes de Salón La Luna dice que va a ofrecer un espectáculo magnífico de baile en el que todos podemos participar, porque esa es la idea, que al final todos acabemos bailando justo antes de que a las 12 de la noche del domingo se ilumine el cielo con ese castillo de fuegos artificiales. Fiestas en Collado Mediano, disfrutad, pasadlo muy bien, y ya sabéis, los que no tengáis muy claro qué hacer estos días, de aquí al fin de semana, una alternativa, aunque no la única, ¿eh? No perdáis la sintonía de Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM, porque tenemos más municipios en fiestas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora abrimos las páginas de un libro, si os parece, una novela romántica que cuenta una historia de amor. Está llena de giros, de sorpresas. Esa historia de amor es entre una becaria y un presentador de éxito de la televisión. Se titula Que el amor nos salve de la vida. Desde luego un título bien bonito. Su autor es el prolífico David Escamilla, con el que estuvimos hablando.
¿Qué tal? Buen día. Oye, qué presentación más cariñosa, por Dios. Qué maravilla. Gracias, gracias, gracias.
Te la mereces, David. Bueno, toma el título, como decíamos, de un verso de Neruda, Si nada nos salva de la muerte, etcétera. La poesía siempre está presente en tu obra, aunque escribas en prosa, David.
Es fundamental, es fundamental. Yo creo que en todas las vidas de todos vuestros queridísimos oyentes que ahora mismo nos escuchan y comparten este momento, la poesía es la vida. Yo creo que tenemos que convertir nuestra vida en un poema. Tenemos que convertir cada segundo de nuestra vida en un verso, y la vida es eso, la vida es fluir, la vida es compartir, la vida es esas magias especiales, ¿no? Lo concreto, lo práctico, evidentemente es muy necesario. Es necesario ir al súper, llenar la nevera, es necesario ducharse y dormir y esas cosas y comer, ¿no? Pero es mucho más importante la poesía de la vida, la poesía de la vida cotidiana.
Hay que intentar ser sublime sin interrupción, como decía Baudelaire, ¿no? Más o menos.
Qué bonito, qué bonito. ¿Estáis inspirados, compañeros?
No sé, me he levantado así.
Me encanta, es que Sergio es un poeta. Me encanta.
Bueno, historia, David, entre una becaria de 19 años y un jefe, en principio exitoso, incluso mujeriego de 30, como la realidad misma.
Como la realidad misma, ¿no? Y lo que pasa que la historia es que claro, él es el gran showman, el gran presentador de televisión, un hombre con éxito, con dinero. Que en principio el poder está en su terreno, él es el poderoso. Ella es una becaria, jovencita, 19 añitos, en principio ingenua, inexperta, etcétera. Pero la historia da un vuelco, y esta es la gracia, la historia da un vuelco. ¿Quién tiene el poder en realidad, él o ella? Pues resulta que lo tiene ella, porque ella es mucho más emocionalmente preparada. Ella es una persona que desde su juventud tiene una sabiduría, podríamos decir que primitiva, y él es un tío que cree que a través de la fama y del dinero pues simplemente tiene un ejército de pelotas que le hacen la pelota todo el día, que le dicen qué guapo eres, qué simpático, qué listo, qué fantástico, ¿no? Y ella no le hace la pelota, y ahí está su poder. Ella le dice, oye, no vas bien por aquí, oye, no vas bien por allá, has pensado en eso, has pensado en lo otro, y en definitiva, al final, ella, que parece como el último mono del programa, que parece como la chica pues que no tiene ninguna importancia, se convierte en una piedra de toque, en un cambio total de su vida, y va a ser ella la que lo transforma. En definitiva, uh-huh, ella lo humaniza y lo vuelve a su propia esencia.
Uh-huh. Sí, yo creo que lo importante precisamente de esta obra es la evolución del personaje masculino, cómo se va descubriendo su vulnerabilidad, ¿no?
Exactamente, lo has dicho perfecto, ¿no? Es decir, es un tipo que en principio parece intocable, perfecto, el típico héroe, absolutamente granítico, intocable, pero finalmente vamos viendo sus grietas y vamos viendo sus fragilidades, ¿no? Todo el mundo, todos nosotros, todos vosotros, todos somos frágiles y tenemos que reivindicar la fragilidad. Dicen que si tú muestras la fragilidad, ahí está tu fortaleza. Y si tú escondes tu fragilidad, ahí está tu debilidad, ¿no? Es como una paradoja. Entonces, este personaje, ella un día, y es una escena que explico en la novela, ya la leeréis, pero ahora os la explico así muy rápido para que os hagáis una idea, este gran personaje está haciendo una noche pues su gran show. Él presenta un show de televisión en inglés, se llama el show de Luca, él se llama Luca. Imaginaros un gran show, un gran super espectáculo con 300 personas de equipo, con plató, con gente y tal. Y lo presenta en inglés y lo presenta para una cadena de ámbito europeo, por toda Europa. Entonces es un show que se ve en muchos países de Europa. Y una vez a la semana lo hace pues desde Madrid, desde Barcelona, desde Berlín, desde París, desde Londres, desde Roma. Por tanto, es una novela para viajar por toda Europa y vamos a ver muchas ciudades de Europa. Y este tipo un día sale del show de gran éxito, se encierra en su despacho, en su soledad más íntima, y rompe a llorar como un niño con gran fragilidad. Y ella, la becaria, sin querer, por azar, entra en el despacho y lo pilla llorando. Y a través de eso, de ese momento de fragilidad, extrema fragilidad, el héroe se convierte en persona y ellos dos se acercan humanamente.
Uh-huh. Ay, mira que me ha dado así como cosilla.
Sí, sí, sí.
Sí, un escalofrío.
Se ha puesto la piel.
Qué bonito. Eso es emoción. ¿Eh?
Sí, y la sabe transmitir muy bien, David. Tanto escribiendo como hablando también, ¿no? Bueno, el libro está dividido en 35 capítulos contados en tercera persona, aunque algunos de ellos están contados en primera, ¿no? Se trata del diario que Elena escribe precisamente y yo creo que su punto de vista es el más importante, ¿no?
Es muy importante. Yo creo que, mira, yo soy un hombre que reivindico la sensibilidad femenina, por tanto, yo realmente estoy muy cerca de las mujeres. Mis mejores amigos son mujeres, mis mejores amigos seres humanos son mujeres. Soy un hombre que me reivindico con una parte femenina muy importante, que me gusta aprender de las mujeres. Entonces, Elena he hecho un ejercicio que no es fácil. Desde mi posición de hombre, me he metido en la piel de una chica, de una mujer, en este caso de una chica de 19 años, de una becaria, y he explicado el universo a través de su mirada. Y ella, como tú bien explicabas, explica, o en algún momento se explica a sí misma la vida que vive, los momentos que va pasando en su vida, a través de un diario, un diario electrónico, un diario digital, una especie de blog, y en su iPad, en su tableta digital, pues va anotando momentos de su vida, y es un poco como conciencia, una autoconciencia de lo que va, de lo que va viviendo y le va pasando.
Porque es verdad que muchas veces hasta que no escribes lo que te está pasando no eres consciente realmente.
Es verdad, es muy importante. Yo creo que invito a todos vuestros a vuestros oyentes que lo hagan, ¿no? Es un ejercicio muy interesante el vivir, todos vivimos experiencias, vivimos la vida, pero luego vivir y escribirlo, ¿no? Hay una biografía magnífica que os recomiendo del gran García Márquez, del gran escritor García Márquez, que es su libro biográfico, que se titula Vivir para contarla. Sí. Evidentemente el contarla va por la vida, vivir para contar la vida, ¿no? Entonces la vida es eso, es vivirla y luego contarla. Y muchas veces contárnosla a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es muy útil para seguir viviendo lo que nos toca vivir en el futuro, en el presente, pero con más conciencia. Yo creo que hay que vivir con conciencia, y esta novela habla de esto, en definitiva. Uh-huh. Este personaje de gran éxito, este gran showman de televisión, este gran hombre de poder, vivía desde una cierta inconsciencia. A veces el éxito, esta fuerza abrumadora del dinero, del poder, te convierte en un ser que funcionas casi ciegamente, ¿no? Que funcionas sin conciencia. Y esta chica le hace un poco de Pepito Grillo, le hace un poco de conciencia y le abre los ojos.
Bueno, yo creo que es un libro que va a pegar, novela que están encajando los críticos, digamos, como literatura romántica juvenil, pero yo creo que se podría calificar como romántica adulta para todos los públicos. Títulos de los capítulos también que contienen guiños muy llamativos a las tecnologías, por ejemplo, uno va de WhatsApp, al cine también, Vacaciones en Roma, Algo de Bogart, y esa frase ya mítica, ¿no? Presiento que este es el principio de una gran amistad. Yo creo que este es el inicio también de una gran amistad con David, que vamos a traer aquí.
Bueno.
Yo creo que también como cantante, como otras cosas que hace por ahí.
Como
Oye,
quiera,
yo estoy encantado. Estoy encantado porque sois una gente maravillosa. Le doy un besazo a toda vuestra audiencia. Uh-huh. Y solo deciros que el amor es fundamental, que el amor nos salve de la vida. ¿Qué significa este título? Como decíais, Pablo Neruda, esto está sacado de un poema de Pablo Neruda, decía, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Uh-huh. Y yo hablo de eso. No podemos morir dos veces, queridos amigos, dos veces.
Yo lo he puesto esta mañana en mi Facebook.
Exacto, no podemos morir el día que nos toque por biología, pero entonces la segunda muerte es la muerte en vida. No podemos morir en vida, y eso significa no podemos renunciar a las ilusiones, a los sueños y a los deseos.
Escúchame, mami linda, hace tiempo que te ando buscando, por lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame, cosa bella.
Tú sabes que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
Mami, qué rico.
Hoy en Madrid.
Te seguimos vacilando.
Dale. Okay. Quiero rayos de sol.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quiero rayos de sol.
Pues a esa maravillosa audiencia, a esos maravillosos oyentes de los que hablaba David Escamilla, les recuerdo que tenemos un número de teléfono que es el 91-512-8400 y que estamos jugando con vosotros durante todo este mes de agosto. Hay que llamar por teléfono, hay que apuntarse y hay que contestar a unas preguntas de verdadero o falso si queremos convertirnos en los ganadores de esa colección de medicina natural, salud y bienestar que edita Signo Editores. 12 volúmenes, cuidadosamente editados, con fotografías, con un texto muy claro, muy entendible. Hay que meterse en la final y para ello hay que estar entre los cuatro primeros. Hay que contestar, por tanto, al menos 5 respuestas acertadas. Tenemos que dar la respuesta correcta a 5 de las preguntas que plantea Andrea. Así que probad suerte. 91-512-8400. Y os lleváis a casa finalmente uno solo esa maravillosa colección para saber qué hacer en caso de que tengáis algún problemilla de salud.
91-512-8400. 91-512-8400.
Thank you.
universidad os contaba que Collado Mediano estaba de fiestas, os anuncio ahora otras que están por llegar, que son las de Villa Viciosa de Odón. ¿Que por qué me adelanto tanto? Bueno, pues porque han convocado el primer concurso de música joven local que tiene que ver precisamente con esas fiestas. Si resides en esa localidad, en Villa Viciosa de Odón, si tienes entre 16 y 35 años, eres solista o tienes un grupo, bueno, pues apúntate. Hasta el próximo día 4 de septiembre en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana y hasta las 2 de la tarde, porque el ganador va a convertirse en el telonero del concierto principal de las fiestas patronales de este año, de este 2013. Así que recuerdo, si tienes entre 16 y 35 años, eres artista, eres músico, eres solista o tienes un grupo, tienes que apuntarte hasta el próximo día 4 de septiembre en el Ayuntamiento de Villa Viciosa de Odón para convertirte en el ganador del primer concurso de música joven local y ser telonero del grupo principal de las fiestas. Y ahora me fijo en las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, prevé para hoy jueves aquí en la Comunidad de Madrid cielo poco nuboso al principio del día, tendiendo a intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sobre todo en la zona de la sierra, donde a lo mejor pueden caer algunas gotitas, aunque pocas. Las temperaturas similares a las que hemos estado experimentando en los últimos días, tal vez un ligero descenso de las máximas en las áreas de la sierra, pero eso no nos quita que entre la 1 y las 8 de la tarde sigamos teniendo la mayoría de la Comunidad de Madrid alerta amarilla por temperaturas de hasta 37 grados en lo que es el área metropolitana y la zona del Henares, y hasta 38 grados si nos vamos a las comarcas del sur, a Las Vegas y el oeste. ¿Qué significa esto? Que vamos a seguir tirando del aire acondicionado el que lo tenga, que no va a parar. Yo no sé si sabemos realmente cuando lo utilizamos cuál es la temperatura, por ejemplo, correcta que tenemos que poner en él, que sería en torno a los 24 grados. No sé si somos conscientes de que ese aparatito de aire acondicionado tenemos que utilizarlo de manera eficiente, racional y además respetuosa con el medio ambiente. Por si tenemos dudas, porque utilizarlos mal, recuerdo que puede afectar a nuestro bolsillo y a nuestra salud, Jean-Bernard Odero, portavoz de Asgeco, nos recuerda una serie de consejos para que todo sea lo más eficiente posible.
Tenemos que usar el aire acondicionado, pero hay que usarlo bien para que no nos cueste demasiado y que también no sea también más peligroso, porque también hay problemas de salud debido a un mal uso del aire acondicionado.
Y en verdad, ¿cuál es la temperatura ideal para que tenemos que poner el aire acondicionado?
Pues hay dos ideas. La primera es que son unos 25 grados. Con 25 grados es la temperatura más o menos en la cual están arreglados las máquinas. Entonces, a esa temperatura normalmente van a darnos una temperatura perfecta con un uso muy eficiente de energía. La segunda idea es saber que cuando hay 5 grados de diferencia entre el agua fuera de la habitación y dentro, pues efectivamente es suficiente para tener una impresión de frescor. Y la segunda idea es que cuando hay más de 12 grados de diferencia, pues puede empezar a ser peligroso, puede ser demasiado fría. Y como sabemos todos, que en verano casi la mitad de las bajas estarían debidas a un mal uso del aire acondicionado, que teníamos mucho frío.
Uh-huh. Además, si tenemos mucho frío en casa, al salir nos va a dar todo ese golpe de calor,
claro,
y nos va a afectar mucho más.
Pues sí, efectivamente, y eso lo que nos sé decir, cuando tenemos 40 grados, si ponemos el aire acondicionado a 29 grados, por ejemplo, pues es muy suficiente para que tengamos esa impresión de fresco. Y además, no olvidar que sencillamente instalando toldos y cerrando los toldos durante el día para que el sol no dé directamente a los cristales, o poniendo un sencillo ventilador que hace moverse el aire, tendremos una impresión de fresco que puede hacer que no necesitemos usar el aire acondicionado o que no necesitemos usarlo demasiado fuerte.
Claro. Un poco lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Intentar resguardar tu casa del calor, bajar persianas, cerrar ventanas. Cuando hace mucho calor fuera, lo mejor es mantener la casa lo más aislada posible para que no entre ese calor, y ya cuando empieza a refrescar por la noche, empezamos a abrir.
Pues sí, efectivamente, como nos soy de aquí, pero lo he aprendido muy bien, y es verdad que haciendo corriente de aire durante el día para que se refresque el aire es muy eficaz, y el uso de aire acondicionado tiene que ser complementario. Significa que hay que usarlo en habitaciones cerradas, no hay que abrir las ventanas o las puertas cuando usamos el aire acondicionado, y hay que usarlo en las habitaciones donde estamos realmente, donde vinimos. No hay que dejarlo todo el día en una habitación, en un dormitorio, por ejemplo. Y es por eso, cuando compramos el aire acondicionado, pues ahora nos permiten tener un aire distinto según las habitaciones. Se puede también planear que se encienda solito. Todas esas técnicas nos permite hacer un uso más fino del aire acondicionado, que es otra vez bueno para nuestra factura eléctrica, pero también para que no tengamos frío, porque hoy en día nos damos cuenta y lo denunciamos desde África, que en algunas administraciones o en algunas tiendas tenemos frío cuando entramos.
Sí, sí, muchísimo frío además.
Pues hay que decirles que no es necesario que sea tanto.
Claro, un termostato es importante, ¿no? Igual que los tenemos para la calefacción en invierno, un termostato con el aire acondicionado en verano nos permite tener siempre esa temperatura y que solamente se ponga en marcha cuando es necesario.
Pues sí, efectivamente, ahora la maquinaria está muy muy bien organizada, entonces si ponemos un termostato y, por supuesto, ponerlo bien en un espacio central de la habitación y que no dé el sol directamente, por supuesto, pues eso nos permitirá de tener una maquinaria que automáticamente mantenga ese aire y por ejemplo, si lo que podemos decirle es que, ¿sabes?, que a menudo el pico de consumo que tenemos en verano es alrededor de las 6 horas, es cuando sigue el aire acondicionado en las tiendas o en las oficinas, y que ahora aumenta porque llegamos a casa y estamos poniendo el aire acondicionado a tope, y lo ponemos, por ejemplo, a 20 grados. Hay que saber que cuando, por cada grado menos de los 25, por ejemplo, los 24, 23, 22, por cada grado menos estamos consumiendo 10% más de energía. Mira. Y entonces a las 6, cuando se abre todo a la vez, pues hay un pico de consumo que es excesivo. Cuando con un termostato y una maquinaria como ahora se encuentra muy fácilmente, podría encenderse automáticamente un cuarto de hora antes de nuestra llegada, podría ser 20 grados, 25 grados, no menos, y cuando lleguemos tenemos unas estancias que están perfectas para su uso, sin tener que tocar todo cada media hora en la maquinaria para tener frío, para tener fresco.
Y hay que saber además que el aire acondicionado se limpia, y no digo solamente el aparatito por fuera para que no veamos el polvo y la suciedad acumulada, sino los filtros. Esto también va a ayudarnos de alguna manera a tener un mejor consumo, un consumo más eficiente del aparato.
Pues efectivamente, si los filtros están bloqueados, pues la maquinaria va a trabajar más para hacer tener su efecto, entonces va a consumir mucho más. Y al mismo tiempo los filtros muy a menudo están húmedos, hay un poco de depósitos de agua caliente, y eso es perfecto para los gérmenes. Entonces no solamente va a trabajar más, pero va a difundir gérmenes que para las personas frágiles, niños o personas mayores, puede ser peligroso. Entonces realmente es muy sencillo lavar ese tipo de aparato, pero hay que hacerlo pues regularmente, como nos indican en los manuales, y no olvidar.
Y cuando lo compramos también hay que tener en cuenta toda esta serie de cosas.
Pues sí, en la compra, cuando tenemos la suerte de poder comprar los aparatos, porque ahora están ya instalados, pero cuando podemos instalarles, comprarlos, hay varias ideas. Primero, hay que tener unos aparatos que corresponden a nuestras necesidades. No es lo mismo un dormitorio de 10 metros cuadrados que un comedor de 30 metros cuadrados, todo acristalado. Va a necesitar algo más potente, por supuesto. La segunda idea es de tener unos aparatos que sean eficientemente eléctricamente. Son esas etiquetas de eficiencia energética que encontramos en las lavadoras, en los frigoríficos. Existen los aparatos de aire acondicionado, y, por ejemplo, entre los que son mejor calificados, el A++++, y los que son de B o C, podemos ver que el consumo eléctrico puede ser de simple al doble, sencillamente. Significa que consumen dos veces más un aparato de calidad B o C que un aparato A++++. Entonces, sabiendo que esas maquinarias pueden durar 10 años sin problema, pues ese sobrecoste que tenemos a la hora de la compra, vamos a recuperarlo en consumo muy rápidamente.
Bueno,
pues con Rihanna vamos a llegar hasta las noticias. Las señales horarias llegarán en tan solo unos segunditos. Además de escuchar a Rihanna, buscad una fotito de su nueva imagen. No os perdáis las dos pistolas de oro que enfundan sus dientes. Esto no sé cómo explicarlo, tenéis que verlo de verdad. Después de las noticias seguimos.
Son las 11.